Comunidad Empresas de Entel presenta Emprender es clave. Oye, hay otra cosita que no habíamos comentado, Roca Balbuena, y tiene que ver con esta decisión del Salvador de poner el Bitcoin como moneda oficial.
Así es.
¿Lo habías escuchado?
Sí, y me parece bien. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Tú?
Comentémoslo después de la entrevista que tenemos, ¿te parece?
Perfecto.
Porque yo creo que es un tema que debiéramos hablar en sí.
¿Te acuerdas que yo te había hablado el otro día que habían unos premios nobles de economía como que le hicieron la cruz al Bitcoin?
¿Sí?
Sí. Están como con aspectos tales como que, ¿te acordás que te había mencionado que incluso dicen que contamina?
Claro, sí, pues que gasta mucha energía.
Exactamente.
Sí, exactamente. Bueno, vamos a hablar de eso en un ratito más porque hay hartas opiniones, algunas un poquito encontradas respecto a esta decisión de El Salvador. Ahora nos vamos a enfocar en la sostenibilidad y sobre todo en el tema del agua, porque es un temazo. Hemos hablado varias veces de la mega sequía acá en nuestro país y se va a desarrollar un conversatorio, el tercer conversatorio del Foro del Agua de la Economía, perdón, el Foro de la Economía del Agua en Chile. ¿Ya? Que va a abarcar uno de los temas centrales en cuanto a la gestión pública y también qué es lo que pasa con el derecho, la democracia, ¿no es cierto?, la participación ciudadana. Para eso estamos en contacto con el director académico del Foro de la Economía del Agua, Estanislao Arana. ¿Cómo estás, Estanislao? Buen día.
¿Estanislao Arana?
Hola, buen día. Sí, soy Estanislao Arana. Es que se escucha un poco entrecortado a veces. No sé qué problema hay.
Ah, ¿dónde te encuentras, Estanislao?
Yo me encuentro en España, en Granada concretamente.
¿Cómo están las cosas por España? Sabemos que ya están en modo verano totalmente.
Absolutamente, sí, es verdad. Ha empezado ya un poco fuerte, como es habitual, sobre todo aquí en el sur. Hay también muchas diferencias en función del lugar del país donde nos encontremos, pero aquí en el sur ha empezado ya el calor. Y bien, superando un poco la pandemia, con muchas vacunaciones ya y con más esperanza de que esto vaya pasando lo antes posible.
Perfecto. Estanislao, cuéntanos un poco qué es el Foro de la Economía del Agua, para entenderlo.
Bueno, el Foro de la Economía del Agua es una iniciativa que tuvo lugar aquí a instancia de varias universidades españolas y que trata de aglutinar pues personas relacionadas con el mundo académico, pero también con la sociedad civil en general, con economistas, con ambientólogos, con personas en definitiva preocupadas por la gestión del agua a nivel mundial, y que tratamos de aportar nuestro granito de arena de una perspectiva pues lo más científica y alejada de la política posible.
Hola, Estanislao, te saluda Roca Balbuena, tu muy seguidor del foro siempre, y en ese sentido me gustaría preguntarte, Estanislao, cuando tú mencionas que hay una preocupación por la gestión del agua en general, ¿cuál es la base de esa preocupación?
Bueno, pues la base de la preocupación es que el agua es un bien escaso a nivel mundial, global, y es un bien muy delicado y es un bien esencial para la vida en general. Ambientalmente es un recurso no renovable y es un recurso que realmente tenemos que cuidar lo máximo posible entre todos, gestionarlo de la manera más eficiente y procurar que tengan acceso a ese bien pues todos los ciudadanos del planeta en unas condiciones adecuadas.
Y eso, cuando uno hace un análisis respecto, me imagino ustedes lo habrán visto como a nivel latinoamericano, ¿en qué condiciones estamos? ¿Qué es lo que pasa? Porque yo sé que, por ejemplo, en este tercer conversatorio hay un ojo muy, muy agudo o una mirada muy profunda respecto, por ejemplo, a la administración pública, a los usuarios y cómo se gestiona finalmente este recurso, que es un recurso que está cada vez más escaso.
Pues esa es una de las principales visiones que queremos dar en el foro, ¿no? De qué manera, al igual que otros, que la gestión de otros bienes esenciales para la sociedad, se pueden gestionar teniendo en cuenta los diferentes papeles que deben de ocupar tanto el Estado y la administración como brazo ejecutor de ese Estado, como la sociedad civil, que también, por supuesto, tiene que tener un papel protagonista en la gestión del bien. Hay que buscar exactamente cuál es el papel que debe tener cada uno de esos ámbitos para lograr una gestión entre todos de la manera más eficiente posible.
Y en ese sentido, Estanislao, la experiencia que han tenido países como España y también países de Norteamérica ha sido ejemplar. ¿Por qué la experiencia de ellos? ¿Qué han hecho, bueno, ustedes, digamos, para que el recurso del agua esté bien enfocado?
Bueno, es una pregunta complicada, pero sí es cierto que en términos generales y aun partiendo de que todo, por supuesto, es mejorable y tenemos defectos que hay que corregir y mejorar, por supuesto, pero entiendo que la gestión del agua en nuestro país, en España, es razonablemente buena. Yo creo que es un país que también tiene muchos desequilibrios en cuanto al reparto del líquido elemento y en términos generales podemos decir que es un bien también escaso en nuestro país, aunque ya le digo, hay zonas de España donde la cantidad del agua no es un problema como en la mitad sur, podemos decir, ¿no? Y derivado de esa situación de escasez viene el que desde muy antiguo el agua haya sido una cuestión prioritaria y esencial a la que hemos dedicado muchos esfuerzos, tanto los poderes públicos como los ciudadanos, la sociedad civil, para tratar de acomodar las instituciones y tratar de conseguir el mejor reparto posible de este bien tan preciado.
¿Qué pasa con la situación que vivimos en Chile? Yo imagino que ustedes la han mirado de cerca respecto a la privatización de los derechos de agua. ¿Cuál es la radiografía que ustedes hacen?
Estamos analizando, ya nos hemos acercado a esta realidad, ya estamos tratando de mirar con los especialistas de su país el conocimiento más exacto y con más detalle de qué es lo que sucede en Chile. Y bueno, pues es un problema que no es tan especial como o tan específico o tan exclusivo quizás como ustedes pueden creer. Es un problema de configuración de los derechos del agua o derechos sobre el agua que hay una tradición jurídica, la historia del derecho también cuenta y las tradiciones jurídicas son mecanismos de asignación diferentes de los derechos del agua en uno y en otros países, ¿no? En Chile hay un problema, al parecer, hay una sensación de que es problemática la concesión de derechos sobre el agua por muchos años y que además estos derechos sobre el agua puedan ser objeto de transacción entre los particulares. Ese es por lo que he podido ver el problema principal ante el que se enfrentan y que, bueno, pues lógicamente en una situación de escasez como la que ahora además se acrecienta en Chile, pues probablemente haya que revisar y reorientar jurídicamente.
Oye, entonces, Estanislao, según lo que dices, no es excepcional, porque acá uno tenía la sensación de que esto, los derechos al agua y que se hayan involucrado los privados era una condición casi única en el planeta, pero tú dices que hay más casos en que los privados están a cargo del agua en otros países. O sea, es algo más o menos no único aquí en el mundo lo que está pasando con Chile.
Por supuesto, vamos, en el caso, por ejemplo, español, los derechos sobre el agua, tanto en un lugar como en otro, creo que es pública, el recurso.
Sí, claro, ¿eh?
Como tal, es un recurso público, es un recurso de todos. Otra cosa es que el Estado conceda derechos de uso sobre parte o sobre unas determinadas cuotas o cantidades de ese bien. Eso, las concesiones de dominio público en todos los sistemas jurídicos de raíz con origen en el derecho romano, en el derecho latino, pues es así, ¿no? Otra cosa es que puede haber variaciones en cuanto al control que pueda ejercer la administración en un caso o en otro, o en qué medida la administración chilena pueda tener menos capacidad de control, claro, sobre esas concesiones al sector privado de lo que pueda suceder en España, por ejemplo, ¿no? Y otra cosa también, ya es una cuestión muy técnica, es qué derechos en cuanto a las posibilidades de venta tienen los titulares de esos derechos sobre el agua en Chile. En fin, hay cuestiones que con matices pueden ser diferentes en uno u otro sistema, pero que el agua se encarga y se cede a particulares para su gestión no es un fenómeno único de Chile, en absoluto.
Interesante saberlo, Estanislao. Y en base a una conversación que nosotros tenemos puesta mucha fe y donde yo he escuchado que muchos de nuestros constituyentes, quienes van a estar encargados de redactar esta nueva constitución, ven en esta nueva Carta Magna una buena oportunidad quizás para generar un valor aún mayor respecto a la cantidad de agua dulce a la que nosotros tenemos acceso como país, ¿no? Sobre todo en la zona sur de Chile. ¿Existe la posibilidad de dejar, por ejemplo, garantizadas algunas previsiones, pensando en el calentamiento global, en todo lo que ha pasado con el cambio climático, en una Carta Magna?
Fue precisamente el objeto del segundo conversatorio que tuvimos del Foro de la Economía del Agua en Chile. Dedicamos una jornada en exclusiva a analizar cómo se contemplaban las diferentes constituciones, tanto latinoamericanas como europeas, el agua, ¿no? Si tenían o no reconocimiento constitucional el agua. Por ejemplo, en el caso español no aparece como tal, no aparece el agua como un derecho que el ser humano. Sin embargo, es obvio y manifiesto que funciona y está reconocido a nivel legal, no constitucional, como un derecho de cualquier ciudadano. Y un derecho humano, además, que cualquier administrado de nuestro país puede exigir a la administración, la prestación del servicio público de abastecimiento y saneamiento de agua potable. No está en la Constitución, no hace falta que esté en la Constitución, está en una ley que lo garantiza. No obstante, nuestra Constitución ya es de 1978 y probablemente, si ahora tuviéramos que reescribir esa Constitución, de una manera simbólica, sin darle un contenido excesivo a esa regulación, porque puede generar mucha frustración, pues se puede reconocer el derecho humano al agua, pues en la medida o en la línea de cómo lo ha reconocido la propia Organización de Naciones Unidas. Pero hay que tener mucho cuidado, con la politización de este bien, con la politización y el uso ideologizado de este bien.
Bueno, muchísimas gracias. Esto da para largo, Estanislao, sí, pero les deseamos muchísima suerte en el tercer conversatorio del Foro de la Economía. Así que
Un abrazo. Este miércoles, ¿no? ¿Está alisnado?
Sí, este miércoles, efectivamente.
Mucha suerte.
Y hay ahí unos links para poder inscribirse, yo lo estoy subiendo a nuestras redes sociales, así que ahí la gente va a poder participar de este conversatorio. Muchas gracias por esta entrevista, Estanislao, que esté muy bien.
Muchísimas gracias a ustedes y que les vaya muy bien.
Un abrazo. Suerte con Suecia hoy, ¿eh? Oigan, en la Eurocopa.
Vamos a ver. Muchas gracias.
Chao, chao. Nosotros vamos a una pausa y ya volvemos.
Hoy todo es digital. Las reuniones familiares, el entretenimiento y los negocios. Y aunque para muchas pymes digitalizarse pueda ser una tarea complicada, la comunidad Entel Empresas te la hace fácil. Encuentra todo lo que necesites para poder llevar tu negocio un paso adelante en la digitalización con capacitaciones, cursos, tutoriales, descargables y muchas herramientas tecnológicas para tu emprendimiento o pyme. Es fácil, gratis y para clientes y no clientes. Entra hoy a entel.cl/comunidadempresas porque tu negocio no está solo. Entel Empresas.
Bueno, la música lo dice todo. La música está más animada que la Copa América. Parece total, que empezó la Copa América y la gente está pasando por el lado y no se está dando por enterada completamente.
Qué heavy eso, ¿no?
Pero es Copa América finalmente. Sí, al final uno se involucra porque es el fútbol. Y la gente, como han dicho muchas publicidades, está necesitada de fútbol. Es como la droga que cae del cielo cuando en estas fechas tan complicadas. Así que vamos a ponernos en contacto, profesora, con Brasil, ¿eh?
¿Sí?
Vamos a ponernos en contacto con un chileno, nuestro querido amigo y casi prácticamente ya un corresponsal, nuestro querido amigo Arturo Kassen, quien está en Campinas, en Sao Paulo, un músico de trayectoria, talentoso, licenciado en literatura de la Universidad Católica. Arturao, ¿cómo estás? ¿Estás ahí?
Hola, hola, Arturo.
Mira, no, parece que no está bailando un poquito, está terminando de bailar.
Está terminando.
Cuando alguien...
Sí, oye, sobre la animosidad respecto a esto, igual yo veía un montón de brasileros quejándose muchísimo por la realización de la Copa América en Brasil. O sea, gente como con miedo, gente que probablemente se ha venido cuidando durante mucho tiempo y ahora que le llegue esta cantidad de turistas que igual llegan, pues sí, es que...
No, y es que lo que pasa es que también ahí hay una queja, por lo que he visto, es una queja por el virus y una queja también política por esto de que Bolsonaro como que se haya canchereado y haya aceptado la Copa América por sí solo, en el fondo, sin mucha consulta, sin ni siquiera participar al plantel, a nadie. Entonces también hay una cosa aquí ideológica también yo he visto en la gente en Brasil. Ya está Arturo Kassen, nuestro hombre en Brasil. Arturao, ¿cómo estás?
Roca, qué bueno escucharte.
Un abrazo, compañero. ¿Todo bien?
Bien, bien. ¿Y ustedes cómo están? Hola, Elena.
Hola, ¿cómo estás, Arturo? Gracias por recibir nuestro llamado. Bien, estamos aquí con cuarentena de nuevo, como con depresión.
Medianamente encerrados, Arturo.
Ay, ay, ay. Qué locura, ¿no?
Oye, ¿y cómo se está viviendo esa Copa América? Que acá corre mucha rumor y mucha sensación de que no está calentando a nadie y menos a los brasileños. ¿Cómo lo estás viviendo allá?
Mira, sinceramente, la Copa América, así por el lado futbolístico, yo creo que no la pescan ni en Bajaki.
Ya, ya.
El tema de la polémica, claro. La polémica está como de asumir un evento en el medio de la crisis tremenda que está y todo el rollo, que mueren 2000 y pico por día, y entre medio de eso meter un evento más raro que no calienta a nadie, como tú mismo decías.
Es súper raro, Arturo, porque además, claro, es como llevar todo el agua al molino de Bolsonaro. Obviamente esto representa un negocio con el tema de las marcas, pero pone abiertamente, una vez más, en riesgo la salud de todas las personas. Si tú dices que están muriendo de 2.000 personas al día, la verdad es que es gravísimo. Yo no sé cómo no hay organismos internacionales que hayan salido como a parar la pelota literal de la realización de este campeonato.
Hubo unos intentos a través como del Supremo Tribunal Federal, de unos recursos, entraron algunos políticos, pero se permitió igual. Es muy raro. Parece que incluso algunos patrocinadores se han bajado. Yo, la verdad, no he seguido tan de cerca el asunto, pero claramente, a ver, acá aparte el tema selección brasilera es muy loco porque no pescan nada. O sea, la selección solo se pesca en el Mundial, pero a partir de las semifinales.
No.
Es como que...
Están malcriados, ¿ah?
Siempre le digo a los brasileros que en Chile somos mucho más interesados por el fútbol que acá. Porque acá hay que ganar el Mundial y eso es lo mínimo.
Claro.
Entonces, como las eliminatorias, por ejemplo, no existen, no las pasan. Las pasan en la tele, pero no las ve nadie. Porque imagínate una competencia en la que siempre han clasificado, no tiene ni un brillo.
Oye, pero Arturo, en esta, ¿cuál? ¿Por qué aceptó Bolsonaro? ¿Cuál? Si debe haber interés económico, pero también debe haber algo más. ¿Cuál es la ganancia por la cual Bolsonaro aceptó hacer esta Copa América? Porque no es piedad, no es como, bueno, veo que no hay lugar, así que hagámosla acá en mi casa. No, hay algo más.
Abiertamente no se ha dicho por qué se aceptó, simplemente se aceptó. Yo creo que es como es una bravata más, es como un modus operandi de no, estoy tratando de buscar una expresión que sea posible de ser dicha en este horario. es como yo creo que es para provocar. Hay siempre hay siempre muchas ganas de provocar. No sé si en Chile se han visto que las últimas dos semanas se han hecho manifestaciones que el mismo Bolsonaro encabeza, que son como le llaman de motociata, es una palabra nueva, porque pasiata es cuando la gente sale a la calle a marchar, digamos, y carreata es cuando la gente sale en auto, en carro, a manifestarse. Ahora inventaron una motociata, que es un neologismo actual, ¿Ya? Y promueve esto. El sábado ahora juntaron en números oficiales creo que 13.000 motociclistas y salieron por la Marginal Chiete, que es como un, no sé, como una especie de Américo Vespucio de São Paulo, por llamarlo de alguna manera, una avenida gigantesca. Y el discurso es como para no usar máscara, para confiar, claro, en la cloroquina.
Claro, 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 sí lo vi.
¿Eso sale en la prensa ya o no?
Sí, lo de sí, que...
salió así en medios internacionales, pero es una locura.
Otra
es
más.
Es provocación al final, o sea, es como... hay siempre un... Pues, hay, la psicología de Bolsonaro es la psicología del miliciano o del paramilitar. El milico o el policía que sale del ejército y funciona al margen de la ley, digamos. El que vende los servicios por fuera. De ahí que viene Bolsonaro, las milicias de Río Janeiro...
Es hay como el.
Pinta muy bien eso, que es tropa de Lich y Dois.
Oye, es lo que dijo alguna vez el difunto Maradona, es quien la tiene más larga. Yo siento que Bolsonaro constantemente está probando eso.
Sí, es muy estúpido. Y es loco, porque imagínate estar en esta altura del partido hablando de que no hay que ponerse máscara, promoviendo aglomeraciones. Aparte, ayer se mandó una muy buena que dijo que habían habido 1.300.000 motos en su motociata y habían 13.000. Entonces, es muy chistoso.
Le puso
la foto
2-0.
Ahí es muy chistosa porque no es. En fin, hay una relación con la verdad que es muy de como de final de asado, así como el tío facho que se pone a hablar weá al final del asado, pero se justo está a cargo de un país de 210 millones de gente. O sea,
oye, Arturo, ¿qué pasa con la popularidad de Bolsonaro? ¿Qué pasa con la estabilidad política, pensando un poquito también en el tiempo que le queda?
35% duro, 30-35% duro, o sea que a pesar de todo esto que pasa...
A muerte con Bolsonaro.
Tiene mucha información paralela por el WhatsApp, se eligió a través de los grupos de WhatsApp, entonces eso ya es muy raro, y políticamente él está siendo enjuiciado, él y sus ministros. Hay, en el Congreso ahora hay una CPI que se llama, que es una Comisión Parlamentaria Investigativa, si no me equivoco. Uh-huh. Y están llamando a los exministros de salud, que han sido 5 ministros de salud durante la pandemia. Están llamando como a sus asesores, y en algún minuto lo van a llamar a él para entender por qué, en vez de comprar vacunas, se dedicó a hacerle promoción a la cloroquina, que es un remedio que nadie sabe.
Claro, si funciona o no.
Claramente no es un remedio que sirva.
Sí, claro.
Y ahí tienen que entender por qué se ha dedicado a eso, en vez de comprar vacunas. Las empresas que venden las vacunas han ido a declarar y han demostrado con mails y con todo tipo de pruebas súper claras que están desde abril del año pasado tratando de venderle vacunas a Brasil y el gobierno las ha rechazado.
Oye, Arturo,
muy serio.
Con respecto a este caso Bolsonaro Copa América, a mí me llamó mucho la atención que Casimiro, el capitán de Brasil, en un momento había sido como tajante, no vamos a jugar Copa América, qué sé yo, el plantel está reunido, está súper decidido, y de pronto, ¡pah!, yo prendo la tele ayer y jugando, sí. Pero con todo, claro. Casimiro, marcando, metiendo la pierna. ¿Qué pasó que en ese trayecto en que los futbolistas estaban tajantes y de pronto los futbolistas están ansiosos por ganar la Copa América? ¿Cuál es tu especulación?
Eso es todo muy raro, porque todas estas cosas absurdas que están pasando, al final tienen de alguna manera un sustento que no sabemos cómo, no sé si le amenazarán a muerte, no sé cómo, no sé si de verdad que uno no tiene cómo saber, porque las bambalinas de lo que vemos son muy escondidas, pero claramente de haber habido presión de los patrocinadores, algo así me imagino, porque había como una postura de los jugadores de decir, oye, esto es un absurdo, pero al rato están jugando.
Exacto.
Igual la Copa América es como un problema mínimo, ínfimo.
Dentro, claro. Porque, claro,
todos los problemas que tienen, sí.
Claro, y es todo tan raro que en el fondo hay como una costumbre, ya es como que día por medio prácticamente de alguna atrocidad como estas manifestaciones. Oye, que el mismo presidente promueve, declaraciones, okay, absurdas.
Arturo, ¿tú te vacunaste ya o no tienen posibilidad de vacuna alguna?
Mira, nada. Hoy tuve una buena noticia. Es que eso también es algo bien loco. Viste que Brasil es federal, ¿no? Entonces los estados tienen cierta autonomía. El gobernador de São Paulo es como el principal rival de Bolsonaro para el 2022, ya, para la elección del año que viene. y él, como su forma de candidatearse, es como agilizando todo el tema de las vacunas y siendo como el pro salud, el, como el candidato sensato, digamos. Perfecto. Entonces, acaban de anunciar hoy un nuevo calendario en el que realmente da un poquito de esperanza de que, por ejemplo, en mi edad, que son los 25 años, no, mentira, 41.
Muy joven.
Sería el mes que viene. En julio yo me podría estar vacunando según el plan que se anunció hoy.
Ya.
Es primera vez que nos da algo de esperanza.
Y un calendario.
De recibir la vacuna.
Oye, claro. Y no sé si vieron ayer, o sea, en el partido que jugó Brasil, que uno de los auspiciadores de la Copa América es Sinovac. O sea, está como ya, como una marca con todo, es como que fuera Coca-Cola.
Hay que abrazar a China, yo ya te dije ya.
Es muy loco esa cuestión. Y lo otro que es muy ridículo es que la inauguración fue Brasil-Venezuela, ¿no? Y Venezuela tenía como 8 o 10 jugadores con COVID. Entonces, es una cuestión que es muy ridícula, es Oye, muy ridícula.
Y más encima...
Una Copa América que como que ya no vale nada...
Sí. Y más encima, Arturo, yo estaba escuchando mucho gente como de Latinoamérica, así que dicen que esta es la Copa América de Bolsonaro. O sea, si la llega a ganar Brasil, va a ser una Copa que va a dividir a los mismos brasileños, porque se habla de la Copa de Bolsonaro. Entonces, tampoco es un estímulo muy, muy apasionante que Brasil gane para los propios brasileños.
Pero es que sabes que no hace 2 años Brasil jugó la Copa América en Brasil con Bolsonaro presidente y ganó y no pasó nada.
Allá. No hubo bocinazos.
No pescan la Copa América, no pescan la Copa América ni la eliminatoria. Incluso los partidos de selección en general no como que no prenden. Es muy diferente. Yo me quedé impresionado cuando llegué acá porque yo decía, no, cuando juega la selección, no pasa nada. Para el Mundial sí, para el Mundial, pero ya como para los cuartos de final. No pescan. Y la otra cosa que acá es muy diferente del fútbol es que la gracia no es ganar, sino que la gracia es como poder reírse del vecino, ¿me cacháis? Como tirar una onda, que dicen.
Hacer tallas con los argentinos. No
sé, poder pichulearse a alguien.
Entonces, el diccionario
es un brasil, es un neologismo, ¿eh?
¿Qué me importa poder que le ganemos a, qué sé yo, a Perú, si no conozco ni un peruano? Prefiero que el Palmeiras le gane al Corinthians, si conozco 40.000 corintianos y me puedo reír de su cara mañana en la mañana, ¿me cachai? Entonces, es como otra visión del fútbol. De hecho, es muy diferente a como lo vemos en Chile, que es como un fanatismo y que se ve el partido, se analiza toda la cuestión. Acá nadie está ni ahí con la selección.
Oye,
punto de vista que yo igual le pierdo harto tiempo al fútbol acá, tratando de ver al Flamengo y tratando de ver los partidos de Chile también. No están ni ahí.
Oye, Arturito, para preguntarte lo último, en términos económicos, ¿qué es lo que está pasando? Ya estuvimos conversando la otra vez que efectivamente había una debacle, no solo de salud, también económica. ¿Cómo ha seguido la cosa? Me imagino que de mal en peor con la cantidad de personas que están falleciendo, ¿no?
Sí, igual para mí es súper difícil opinar, porque es como cuando me preguntan, ¿y cómo es Brasil? Yo no tengo idea. O sea, uno ve una porción tan pequeña, y así, la sensación que yo tengo es que mágicamente está todo el mundo como apotingándose, como arreglándose como pueda, y aparece la solidaridad por un lado, han aparecido en nuestro caso, en el ámbito artístico, algunos proyectos. Como que la rueda ha empezado a andar. En nuestro caso particular con Circo da Silva, hemos tenido harto trabajo el último trimestre, ha sido un otoño bien productivo. Y por ejemplo, ayer tocamos en un patio donde juntaron 10 familias y nosotros fuimos, hicimos el show, y las 10 familias se organizaron y nos pagaron un valor reducido pero razonable. Entonces como que se empiezan a inventar situaciones para la contingencia, que en eso sí que Brasil es muy interesante. O sea, hay una capacidad de adaptarse y una capacidad de reinventar las situaciones que es genial.
Y entonces, sentido de comunidad me da la sensación, ¿no?
La cosa va bien a pesar de las autoridades, se podría decir.
Claro.
O sea, no bien, pero está mejor porque la gente al final se acaba organizando, se acaba poniendo de acuerdo. Y como no hay una línea gubernamental, no hay cuarentena, no, nosotros no hemos estado nunca en cuarentena. Entonces, como que las personas que se organizan de una manera se protegen Por ejemplo, ayer estaban todos con máscara y distanciados, cada uno tenía su esquemía, ¿sí? su lugar, y nosotros tocamos lejito. Pero era
oye, que encerrar a los brasileños debe ser una tarea titánica. Es muy imposible encerrar a los brasileños, me están diciendo por acá, el brasileño es aire libre por naturaleza. Oye, Arturo, sí. solo para, ¿tú sientes en tu corazón, te llama a la Copa América? Si gana Chile hoy día a Argentina, ¿sale a organizar una batucada?
No, para ya. Mí la Copa América esta no existe, simplemente es algo que no existe. O sea, no estoy ni ahí con la Copa América.
Ni siquiera si Chile va avanzando, si llega a semifinal.
¿Vas por Brasil, Arturo? ¿Vas por Chile o por Brasil? Esa es la gran pregunta.
No, yo nunca he hinchado por Brasil, yo siempre hincho solo por Chile. Por Brasil, claro, tipo, si juega Brasil contra Francia, contra Alemania, en el Mundial, lógico. Pero en el contexto local, Chile siempre, yo sigo los partidos, aparte me crié yendo al Nacional, a ver las eliminatorias, no sé, con Condor Roja. Entonces, ¿verdad? Yo lo tengo muy claro. Yo sigo el Flamengo, que sí le pongo mucho color.
Es que gran
equipo. La selección chilena. Colombia también le pongo mucho cariño. Colombia, Perú, son como los dos equipos que tengo mucho amigo de allá y que conozco los jugadores, así como sé cómo juegan y me gusta.
Pero sabes que...
En el contexto sudamericano ya para atrás, pues son muy prepotentes, pues, o sea, ganan siempre, entonces son muy creídos.
Oye, pero hay una máxima en el fútbol, Arturo, que dice que los países que alaban y que siguen fervorosamente a sus respectivas selecciones son menos futbolizados que los países en los que prima el equipo. O sea, ponte tú, en Argentina es mucho más importante Racing que la selección, es mucho más importante River que la selección. Y eso, dicen que esa es una característica de países muy futbolizados.
Puede ser. Acá pasa lo mismo, acá los equipos son mucho más importantes. Pero yo creo que tiene mucho más que ver con poder reírse del vecino, poder crear alguna situación amena que por el fútbol en sí. Yo veo que el fútbol acá es como un motivo para la chacota, para tener asuntos. En general.
Arturo, ¿no? Sabemos que tienes una reunión, cosa que nos olió a sospecha, estuvimos analizando qué reunión podías tener, pero te vamos a liberar, tienes una reunión importante, así que muy gentil, brillante tu apreciación.
Sí, son las 1:25. Oye, yo quiero agradecerle a usted porque es una suerte para mí poder de ser corresponsal de su programa. Y yo sigo por acá, la verdad. Lo bueno de acá, que algo que cuando dicen, no, hoy en Brasil está la cagada, no sé qué, pero acá, por ejemplo, ahora que son las 1:30, hay un solcito tan rico, que esto obvio. Hace toda la diferencia. O sea, en la noche hace frío y tal, pero al mediodía siempre hace calorcito. Entonces,
eso no lo puede evitar Bolsonaro, Arturo.
Mucho menos importante que el clima, que los pajaritos, los árboles, las frutas, las verduras. Entonces,
las personas.
Con ese lado, porque si no, uno se vuelve loco.
Oye, un abrazo, Arturo. Arturao, nuestro corresponsal Arturao. En Brasil.
Gracias, Arturao.
Eso, pues. Que estén muy bien. Un abrazo grande y seguimos en contacto.
Sí, pues, Copa América, vamos a estar contigo.
Oye, a mí me encanta Brasil. Yo cada vez que voy a Brasil me quiero quedar a vivir allá.
Hoy todo es digital. Las reuniones familiares, el entretenimiento y los negocios. Y aunque para muchas pymes digitalizarse pueda ser una tarea complicada, la comunidad en Teleempresas te la hace fácil. Encuentra todo lo que necesites para poder llevar tu negocio un paso adelante en la digitalización con capacitaciones, cursos, tutoriales, descargables y muchas herramientas tecnológicas para tu emprendimiento o pyme. Es fácil, gratis y para clientes y no clientes. Entra hoy a entel.cl/comunidadempresas porque tu negocio no está solo. Entel Empresas.
Bien, son las 12:41. ¿Albuena, algo que decir?
No, estaba viendo pronósticos para el partido de hoy, Chile-Argentina. Parece que juega.
¿Se están haciendo apuestas o no?
Sí, ¿sabes que Argentina, dentro de los países de Copa América, siento que es uno de los que se la está tomando más en serio? Argentina, sí. Como esta urgencia que tiene Messi de llevarse alguna copa, ayer dijo, este es el momento de dar un golpe, dijo... Augusto Messi, de alguna forma, habló de que era el momento para tomar el timón y dar y ganar la Copa. Que no han podido. Messi no ha ganado nada con Argentina. Entonces, este es su momento. Y
este puede ser un regalo, ya lo he dicho. Este puede ser un regalo para Messi. Un regalo.
Pero está mucho
son
más...
Son viejos los que están jugando, ¿eh?
¿En Chile?
Bastante viejo.
¿En Chile?
No, los chilenos sí. Los chilenos son los más viejos de todos.
La generación. Es que no hay reemplazantes, profesora. No hay jóvenes que... No por ser jóvenes tienen que jugar, tienen que ganarse el lugar.
Es verdad. Oye, hablando de ganarse un lugar, hay una startup que es una plataforma de inversión que la verdad es que ha crecido muchísimo y que se ha ganado un lugar como precisamente una de las más grandes plataformas de inversión en nuestro país y la más confiable. Estamos hablando de Brota y estamos al teléfono con José Antonio Berríos, cofundador de Brota y actual director ejecutivo. ¿Cómo estás, José Antonio?
Bien, súper bien. Hola, Elena Roca, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Un abrazo.
Hablemosle un poquito a la gente de qué es Brota, que se lanza en el año 2013. Cuéntanos un poco de qué se trata.
Buenísimo. Brota es una plataforma que básicamente lo que trata de hacer es conectar a todos ustedes que nos están escuchando con estos emprendimientos, estos startups que estamos viendo hoy día que están impactando en los distintos aspectos de nuestra vida y poder conectar con ellos no solamente, ¿no es cierto?, estar al día con de sus noticias o no solamente consumir sus productos, sino que también poder ser parte de sus desafíos. Básicamente poder ser inversionista. Y esto bajando un poquito la barrera, porque desde 500 mil pesos tú puedes ser accionista de uno de estos startups. Entonces, no solamente consumir sus productos o servicios, ser parte de su plataforma, sino que a la vez, como que ser micro dueño también, o micro socio o embajador de esas marcas que hoy día te gustan, de esas marcas que hoy día consume, o de esas soluciones innovadoras de las cuales hoy día, no sé, pues te encanta, no te morías.
O las marcas que uno podría apostar por ellas también, pues.
Exactamente.
Uh-huh. Oye, esto es...
Construir al final las empresas que nosotros queremos para el futuro. Estas empresas que de alguna manera están haciendo las cosas en forma más abierta, colaborativa, que invitan a la comunidad también a ser dueños de su propiedad.
Oye, José Antonio, ¿y cuál ha sido la reacción? Tú dices, esto es para ustedes como potencial auditor, que es conectar a la gente, digamos, con los emprendimientos. ¿Y cómo ha sido ese proceso? La gente se está subiendo, está invirtiendo, se está poniendo, tú dices, desde 500 lucas. Y hay un proceso de... ¿Ha aumentado esto? ¿La gente se está fijando en estos emprendimientos como una posibilidad de inversión?
Yo te diría que sí. Yo diría que todo esto que acaba de ocurrir entre el tema del conflicto social, la pandemia, como toda esta revolución, de alguna u otra forma lo que ha hecho es que ha emparejado un poquito la cancha a los startups. Todo lo que antes era seguro, era una inversión más tradicional, era más conservador, se tambaleó. Yo creo que como que se volvió un poco más incierto y de alguna manera como que eso hizo que el gap entre la inversión en startups, que yo le digo que básicamente es como las personas que les gusta el WhatsApp y son muy pocas, porque es súper alto riesgo, es mucha incertidumbre, es difícil evaluarla, son personas detrás de un desafío. Esto como que yo creo que ha hecho que ha ido igualando un poquito la cancha y se han vuelto dentro de un mundo incierto, es algo más alcanzable, digamos.
Claro.
Oye, es interesante lo que ustedes han ido construyendo también, porque han ayudado a startups como, por ejemplo, Pago Fácil a que sean compradas, lo subimos la noticia la semana pasada, por un banco grande como Banco SI. Yo trabajo con la gente de Banco SI, así que conozco más o menos la interna, pero evidentemente ustedes desde el año 2013 han venido generando una plataforma que es cada vez más confiable, incluso que tiene más posibilidades de alcanzar inversionistas ángeles, que es un tema del que se quejan mucho las startups, que una vez que finalmente todos los grandes o todos los más conocidos salen a buscar financiamiento afuera.
Sí, yo creo que ha sido clave el ver cómo todo este ecosistema madura. Uh-huh. Y yo creo que eso, por eso es relevante que ya hayamos estado 8 años en esto y podamos empezar a ver como los primeros frutos. Claramente Pago Fácil fue un fruto medio acelerado, porque partimos con Cerveza Guayacán, esta empresa ahí que está en el Valle del Elqui, Algramo, Carún, no sé cuánto, pero de repente aparece Pago Fácil el año, fines del año 2017, y que en 3 años y medio construyó una plataforma con una tecnología increíble, un equipo internacional, y que de repente adquiría por estos grandes empresas abiertas a la bolsa en Estados Unidos, más una empresa a bolsa en Chile, y sea un caso impresionante en donde los inversionistas que en ese minuto invirtieron multiplicaron su inversión por 36 veces en 3 años y medio. Es una rentabilidad impresionante para además haber apostado, ¿no es cierto?, en un equipo que está desarrollando una tecnología que ayuda a los emprendedores que querían vender. Obviamente que es una punta lanza.
Sí, claro que sí. Oye, desde la galería te pregunto, José Antonio, por ejemplo, yo pongo 500 mil pesos en un emprendimiento. ¿Cuál es el proceso? ¿Paso a ser una especie de, comillas, accionista de este emprendimiento? ¿Y eso involucra que yo tengo algún grado de participación en decisiones o siempre estoy más o menos al margen? ¿Y cuánto se puede demorar en que esa plata se comience a ver ganancia, digamos?
Tiene muchas preguntas, Lucas.
Muy buenas, pero son buenísimas. Excelente. La hablamos muy poco, entonces yo creo que son buenas responderlas. Mira, tú inviertes y lo que te acabo de contar de Pago Fácil es un caso, es un extremo, claro. ¿Ya? Lo que ocurre es que estos son el tipo de inversiones riesgosas, por lo tanto la gran mayoría de ellas es posible o factible que fracase. Entonces, ya, primero que nada es entender, vamos a invertir en algo que es importante diversificar, o sea, poner la ficha no solamente en un startup, sino que tratar de, ojalá, en un par de ellas o idealmente 10, de manera de que esté dentro de ese portafolio el Pago Fácil de la generación, ¿no es cierto? Ese startup que se destaca y que empuja todo tu portafolio de inversiones de startup de manera que el resultado sea de buena rentabilidad. Perfecto. ¿Y qué es lo que yo debiera hacer o qué es lo que debiera esperar? Es en la madurez de estos startups, obviamente que esto va variando porque cada vez se va a ir acelerando más, pero yo lo que recomiendo es que estos son inversiones de largo plazo, 5 o 7 años.
Perfecto.
Tú no eres un inversionista, sí.
Sí, sí, es que un poco como lo hablamos en algún momento sobre los bitcoins, estoy un poco pegada con el tema de bitcoin, pero evidentemente tienen que ver con inversiones que uno tiene que pensar que la deja la plata ahí, o sea, no es una inversión que uno pueda echar mano rápidamente a la plata, tú lo acabas de decir.
Sí, en el bitcoin es distinto porque hay un mercado secundario súper activo y también es distinto, o sea, el mercado secundario súper activo, que es lo que implica que yo de alguna manera quiero vender o liquidar mi bitcoin, a lo mejor ha caído mucho el precio, pero lo puedo vender, es bastante más líquido, ¿ya? Okay. Puedo volver a hacerme de la plata. En estos casos es importante de que cuando invierto en startup, una diferencia de invertir en bitcoin es que yo no puedo incidir mucho en el valor del bitcoin, ¿no es cierto? El bitcoin es esto que se aprecia o se deprecia dependiendo de la percepción general de todo el mundo y uno lo utilizará para distintas cosas, pero la diferencia es que cuando invierto en una startup, yo puedo incidir en el valor que vaya a tener mi acción.
¿Cómo puedes incidir?
Le respondo un poco a Roca también, porque yo soy accionista, yo me transformo en accionista y, por ejemplo, en Freenet, ¿ya? Financiamos a la Carolina y a la Andrea que patentaron una fórmula de detergente biodegradable y que no contamina las aguas, con lo cual yo lavo la ropa aquí en mi casa. Y con el hecho de yo comprarlo y lavar la ropa en mi casa con Freenet, obviamente que estoy incidiendo en el valor de esa compañía al recomendarlo. Y también como accionista, tú también tienes esa acción y tienes los votos que representa esa acción. Así que ahí también te respondo, Roca, que sí, claro. Si bien puedes ser un accionista pasivo, pero tu voz se va a escuchar. A lo
incides, de alguna forma estás incidiendo. Sí.
Vas a ser escuchado, exacto.
Está buenísimo. ¿Y cuáles son el tipo de emprendimientos al cual tú le pones ficha? Si tú tienes que sugerir, onda, ¿cuáles son las características o cualidades que tiene un emprendimiento al cual tú dices, por aquí tiene que ir, invierte por acá?
Buenísimo, porque nosotros somos como agnósticos en que tenga que ser solo fintech o solo proptech o no sé qué. Por ejemplo, Carun, que hace su anteojo al gramo, sí, de otra cosa, ¿cómo se llama? Pago Fácil de otra cosa. Pero todos tienen en particular que lo que buscamos es emprendimientos o emprendedores que tengan ciertas capacidades y que estén resolviendo problemas que hoy día existan, pero de una manera distinta, de una manera innovadora. No más de lo mismo, sino con una propuesta distinta. Y además que generen un impacto positivo en el proceso. Y se puede hacer de muchas maneras.
Ustedes mismos son empresa B, certificada. Claro, y en el fondo tiene que ver también, y aquí lo quiero como sumar a esto de tener cierta participación en las empresas. Partíamos el programa hoy día hablando de que ya estamos como fuera de la era de los eslogans. A mí me da la sensación de que efectivamente cuando una empresa dice soy sustentable, uno esperaría ver acciones que sean concretas en cuanto a la sostenibilidad dentro de la empresa, hacia sus stakeholders, etcétera, etcétera. Finalmente ustedes en Brota lo que están haciendo es visibilizar y apoyar ese tipo de compañías, ¿no?
Exacto. Y aparte que yo creo que va a ocurrir lo que tú más o menos estás como comentando entre líneas. Yo creo que también las grandes empresas de alguna u otra manera van a tener que saber hacer la transición hacia esta economía más colaborativa, ser, no parecer, y también que las mismas personas que trabajan en esa compañía puedan tener acceso también a participar de ella, o sea, que sea más, que involucre realmente a las personas que trabajan en ella, a la comunidad, a las personas que hoy día consumen sus productos, a que puedan de alguna manera estar vinculados también al éxito de esas empresas.
¿Cómo se puede ser parte de Brota? Si yo tengo una startup o algo, ¿hay mínimos?
Sí, hoy día el mínimo es 50 millones de pesos. Porque hoy día existen programas y de apoyo a través de Corfo, Startup Chile, que son súper potentes y buenísimos. Pero ya cuando tú sales de estos programas y ya tienes un prototipo, tienes cierta atracción y estás como de alguna manera un poco más armado, ahí esa es la primera instancia en la cual tú dices ya, yo requiero capital, el sistema financiero tradicional, yo soy este wasabi que de alguna manera no me sabe entender mucho y tengo la alternativa de estos inversionistas ángeles o fondos de inversión. Y en esa etapa estamos nosotros como una alternativa, si es que obviamente tú te gustaría tener a inversionistas, embajadores, a muchas personas que se puedan poner la camiseta, digamos, de tu desafío, tu propósito. Y hay una evaluación, nosotros nos filtramos porque queremos, ¿no es cierto?, que la gente después que vea esto de startup, de alguna manera trate de ver los mejores startups, así que ahí hacemos un filtro de la oportunidad de inversión. Puede ser que un emprendimiento vaya a ser muy exitoso, pero que hoy día la propuesta de inversión está demasiado cargada a lo mejor hacia el emprendedor y muy poca oportunidad hacia el inversionista. Entonces tratamos de balancear eso. Perfecto. Y luego le pedimos a los emprendedores, le pasamos un link, sale a recaudar capital entre tu comunidad. Y tiene que ser capaz de recaudar un porcentaje total del capital entre las personas que ellos están relacionados, entre su comunidad. Y ese es un primer filtro que es brutal, porque básicamente es que tu entorno reaccione, que tus proveedores, que tu cliente, tu ex colega, tu familia, tus amigos.
Claro,
si ellos no reaccionan, ¿por qué un tercero que no te conoce debería, ¿no es cierto?, hacer esta delegación de confianza?
Oye, José Antonio, ha sido muy claro, te agradezco que hayas sido peras y manzanas para este servidor que siempre mira todas las cosas con un catalejo desde la lejanía, pero está comprendiendo el proceso. Y te quería preguntar si tú bien le pones fichas a esos emprendimientos que trabajan propuestas innovadoras, pensando no solo en los que están vinculados a ti, sino a futuros emprendedores, ¿cuándo una propuesta más o menos es innovadora? ¿Qué cosas, si tienes un ejemplo, o qué cosas tiene que tener una propuesta que, para que a tu juicio sea una innovadora?
Muy buena pregunta de Roca. Y una pregunta bien complicada. Porque al final no hay una regla, pero para mí es, si tú vas a estar resolviendo de la misma forma que lo resuelven todos los otros actores un problema, finalmente no podemos esperar un resultado distinto. Pero innovar no se trata solamente de tecnología ni de inteligencia artificial. Si tú miras, al final Uber no inventó los choferes, o sea, las personas que manejan auto, no inventó el auto, no inventó el teléfono, no inventó las aplicaciones, ni inventó Waze. Pero al final supo coordinar estas distintas cosas bajo un modelo de negocio. Entonces, puede ser que el modelo de negocio sea distinto. Por ejemplo, si antes le cobraba a un lado, ahora le cobro al otro y reparto entre distintos actores y proveedores de una forma distinta. Entonces, por ejemplo, vemos un proyecto con el cual hemos estado conversando que tiene huevos de gallina libre, pero bajo un modelo llanza. Entonces, él capacita a distintos proveedores que producen los huevos y él les provee el alimento. Entonces, eso es algo un poco más, menos asociado a una plataforma, algo tan tecnológico. Después, por otro lado, por ejemplo, está el tema de pago fácil, que en su minuto tú tenías que, como comercio e-commerce, para poder vender online tenéis que pedirle hora a Transplan, que te dan 3-6 meses para que recién te pescara. Y como tú eras alguien chico que no vendía mucho, hasta ahí último a la cola, y este tipo al final desarrolló algo para que tú pudieras vender hoy día. Entonces, ocupando más la tecnología. Pero siempre tiene que, de alguna manera, es haber resuelto con de alguna manera distinta un problema que hoy día existe y se resolvía de otra manera. Y además, eso mismo, de hacerlo distinto, genera un poco una barrera de entrada para que alguien no inmediatamente pueda hacer lo mismo que tú estás haciendo.
Perfecto. Ah, claro. Bueno, le quería... Oye, ¿dónde la gente puede encontrar más información de Brota, que se escribe con 2 O?
Exacto, de larga y 2 O. Brota.com.
Como de brotar, pero con 2 O.
Exacto. Los dejo súper invitados a que entren a la página. Tenemos una filosofía de que la información es abierta para que también tú puedas aprender y empezar a meterte en estos temas, porque puedes ver las rondas desde la primera, Guayacán, puedes ver la ronda de Gramo, la de Tarún, puedes ver la ronda de Pago Fácil del año 2017, de manera que también puedas empezar a formarte cómo ser un inversionista ángel y ver qué es lo que pasó en el pasado, qué le pasó a esas empresas después, cuál era la invitación. Entonces, de alguna manera, que podamos todos ir aprendiendo de lo que es esto del mundo de invertir en startups. Y además tenemos un mercado secundario para poder empezar a generar esa liquidez que tanto de repente uno necesita, porque invierte a 5 o 7 años y a lo mejor uno de repente necesita ese dinero. Y hay alguien que quiere la acción de ese emprendimiento, entonces me puedo poner de acuerdo y se unen estas dos juntas y podemos generar esa liquidez anticipada.
Maravilloso. José Antonio Berríos, director ejecutivo y cofundador de Brota, gracias por esta interesante entrevista y tan, tan educativa sobre Brota aquí en Emprender es Clave.
Muchísimas gracias, José Antonio. Me quedó clarísimo y quiero que a mucha gente también, así que te mandamos un abrazo.
Muchas gracias, se pasaron. Tremendo programa. Chao, chao. Que estén muy bien.
Que estén muy bien. Chao. Comunidad Empresas de Entel presentó Emprender es Clave.